Pues antes de entrar en Honduras obligadas, aunque pues desagradables, como es el luctuoso hecho del asesinato de la presidenta de la Diputación de León y del Partido Popular, saludamos ya a nuestro colaborador, a nuestro experto criminólogo y pionero de la política científica en España, Salvador Ortega. Salvador, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Lartón.
Al que hacía referencia velada antes, Victorio, porque Salvador tiene dos colores y los dos son blancos. Uno es el blanco del Real Madrid, pero por encima de todos está el blanco del Sevilla. Hasta tal punto que desde épocas muy remotas, cuando el Sevilla pues navegaba en aguas más procelosas que las de ahora, Salvador, y desde entonces hasta el día de hoy sigue siendo socio del Sevilla, ¿no?
Eso dicen las malas lenguas.
Enhorabuena, por tanto.
Muchísimas gracias. Me ha llenado de satisfacción el escuchar a Vittorio esta noche. Y digo que me ha llenado de satisfacción porque Sevilla es así. Sevilla es abierta. Hoy, feria, Sevilla, la gente divirtiéndose. Sí. Seguro que entre todos los que están en la feria, cuando el Sevilla gana la Copa y se la va a traer a su Sevilla, todo el mundo, béticos y sevillistas, se han unido en un ole y a bailar por sevillanas celebrando que el Sevilla es campeón.
Pues eso es muy bonito. Vamos a la parte más fea, pero de la que hay que informar, y además es tan reciente y la noticia ha sido tan sorprendente que llevamos ya pues por lo menos 3 días hablando de lo mismo, ¿no? El asesinato de Isabel Carrasco, de la hasta ahora presidenta de la Diputación de León y presidenta del Partido Popular, a manos de una pareja, madre e hija, que bueno, ahora iremos desgranando poco a poco qué es lo que ha podido ocurrir, qué es lo que sabemos, qué es lo que no se sabe y qué es lo que puede pasar de ahora en adelante. ¿Por dónde te apetece que empecemos, Salvador?
Pues como dice el refrán, por el principio.
Por el principio. Vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar por el momento, ¿no? Por el momento del asesinato. Pasarela del puente, pasarela o puente, sobre el río Bernesga, sobre el río de la capital de León. Isabel Carrasco venía de comer con otras dos personas, una de ellas, colaborador de La Linterna, Fernando Jáuregui, periodista. Hacía 10 minutos había estado con ella, se había ofrecido incluso acompañarla hasta el puente, pero ella declinó esa opción, puesto que al otro lado del puente le esperaban compañeros del Partido Popular y no vio la necesidad de sentirse acompañada. Y con otra persona más, estaban allí por un asunto, bueno, pues más bien un asunto, yo creo que en el que Fernando Jáuregui estaba tratando de mediar con la presidenta del Partido Popular, si no tengo mal entendido, por algo de alguna ONG, de alguna ayuda, algo de esto, algo, vamos, absolutamente social.
Así es, y así lo explica Fernando Jáuregui.
Sí, y bueno, lo explico aquí también, ¿no? En COPE, nada más producirse, el pobre, pues estaba, yo creo que estaba lívido todavía, ¿no? Y llegamos al puente, o llega la situación al puente, y ahí es donde ocurre el drama del que, bueno, no hemos parado de hablar desde entonces. ¿Qué es lo que pasa allí?
Sí, hay una división, con anterioridad hay una división. Parece ser que la pareja de Isabel se marcha en su moto hacia un lugar que tiene que ir, y Isabel naturalmente va a cruzar el puente porque explica que al otro lado de la pasarela la está esperando miembros de su partido.
¿Sí?
Para acompañarla a Valladolid, donde iban a hacer la presentación,
la pegada de carteles
y además porque creo que además estaba destinada a ser la responsable de la campaña de
Castilla y León.
De Castilla y León. O sea que esta mujer pues emprende el paso a pie entre toda la gente, y cuando está en el centro del puente recibe el ataque de una persona, en aquel momento era una persona totalmente desconocida, que le
destarraja los tiros, ¿no?
Pero por detrás, además, y son, en principio le da un tiro, cae, y entonces, estando ya en el suelo, pues la remata dándole 3 tiros más. O sea, que hay cuatro disparos con 4 heridas de...
En principio se barajaron varias cifras, al final parece que se dijeron que 5 y que 4 habían impactado. No sé si son 4 tiros y 4 aciertos, entiéndaseme, impactos. En cualquier caso, el cadáver tenía 4 balas.
Eso es, 4 heridas por bala, pero una de ellas es la principal, la que precisamente ha podido causar solo la muerte, por un shock hipovolémico, o sea, por una hemorragia suficientemente fuerte en el interior.
Sí.
Y es por uno de los disparos que le entra por el cuello, por la parte de la base del cuello, por detrás, y le sale por delante, precisamente por el frontal. Eso le provoca ese tipo de choque y se muere
muerte instantánea.
La persona que le dispara pues se marcha. Parece ser que se tapa un poco la cara con un pañuelo o con una especie de bufanda. Un jular, es una cosa de esta. Y una acompañante pues se va por el otro lado del puente. la suerte que hemos, hemos tenido desde el punto de vista profesional y policial es que existe como testigo una persona que es un jubilado, del Cuerpo Nacional de Policía.
Ya.
Que la persigue, a la persona que se, va, a la que ha disparado, las, mientras iba comunicándose con la comisaría de la policía por qué lugar iban y hasta que llega un momento en que coinciden y confluyen naturalmente la policía con este señor que iba detrás, con este policía jubilado, y ella que iba a coger un automóvil que se encontraba aparcado en la cercanía de los, edificios de los sindicatos de Comisiones Obreras, sí, creo que era, o algo de esto, ¿no? La otra chica se desconoce qué pasó con ella porque desaparece por el otro lado del puente. Esta pareja, pues, parece ser que es madre e hija,
¿sí?
Esposas e hija de un funcionario de policía en vigor, que es un inspector jefe que se ocupa de la comisaría, como comisario de la comisaría de Astorga, del cual se encuentra separado, pues, fueron parejas en su día y se llegaron a separar. Esos son los hechos.
En principio, la persona que es perseguida por el policía jubilado, y que en principio parece ser que es la autora de los tiros, se estaría diciendo que es la madre, mientras que la otra persona la sería hija. La hija.
La madre, naturalmente, yo creo que fue caseada de inmediato, se buscó en el coche donde estaba, por los sitios que podía haber estado, y lo que se buscaba, evidentemente, era el arma con la que se habían efectuado esos disparos. Se pensó entonces que al no llevarla encima y no poderla localizar, que lo más probable es que lo hubiera tirado al río. Y que había que comenzar una de las principales cosas que había que hacer era, ella negó en todo momento que había sido y ni tenía nada que ver con esos disparos y que no conocía para nada lo que estaba ocurriendo y que era un asalto que se le había hecho, se le estaba haciendo a su persona fuera de lo legal. Al poco tiempo se presenta la hija y la hija da una especie de coartada, pero la coartada decía que iban estado tomando pasteles o comprando pasteles en una pastelería cercana a la zona. La mala suerte y con lo que se destroza esta coartada y ya se empieza naturalmente a separarse y a pronunciarle cosas totalmente distintas para sus traslados a distintas comisarías.
¿Sí?
¿Y por qué? Pues porque la pastelería no abría los lunes o no abría ese día y entonces estaba totalmente cerrada.
Vale.
Se la llevan a cada una a una comisaría distinta y empiezan pues eso, a preguntarles, a interrogarlas, a hacerle la entrevista bajo naturalmente las técnicas que se realizan sobre psicología del testimonio en lo mismo y empiezan a negarla por completo que se niegan a declarar.
Uh-huh.
Y no se establece, a pesar de que se diga que se ha establecido un careo desde el primer momento entre ambas dos, no es cierto, no se establece ese careo porque cada una de ellas se separa, se incomunican perfectamente y no se procede a un careo hasta mucho más tarde.
Ya.
Que se consigue la confesión de la madre. O sea que cada una estaba en una comisaría, eran totalmente distanciadas y por lo tanto se empiezan los interrogatorios a la vez a ambas dos, pero por en sus lugares distintos y por grupos distintos de la investigación.
La hija, por lo que hemos ido sabiendo, es ingeniera en telecomunicaciones, había trabajado para la Diputación de León, la habían echado de su puesto de trabajo. Se había abierto una plaza para concurso público para bueno, a ver quién podía llevarse la plaza que disponía la Diputación de León. Se lo lleva un muchacho distinto a la chica, un vallisoletano que pide la excedencia, por lo visto, y la presidenta o el gobierno de la Diputación de León, en lugar de volver a abrir esa plaza para concurso, lo que hace es, en principio, cerrarla, ¿no?
Sí. Hemos hecho una especie de descripción del cómo, del cuándo, del dónde,
sí,
y ahora nos metemos en lo más importante,
el por
móvil, que es el por qué.
Sí.
Eso es. Pues parece ser que esta chica, que era una licenciada en una carrera que es una carrera de categoría, había sido contratada de una forma interina en la Diputación. La presidenta de la Diputación era Isabel Carrasco, a la vez que ambas tres pertenecían al partido
afiliadas al PP.
Eso es. La responsable del PP, presidenta del PP de León, era Isabel, y las dos, madre e hija, pertenecían naturalmente a todos los miembro de eso. Parece que por enchufes o por presiones y tal, fue el motivo de que pudiera haber sido empleada en la Diputación,
¿sí?
en un puesto en el que
de confianza.
Tenía que hacer eso, de confianza. Cuando llega el momento en que esa plaza sale a concurso, tiene que hacer una oposición y la chica lo pierde. Uh-huh. La pierde y la gana, como tú bien habías dicho antes, y la gana un chico vallisoletano, que inmediatamente que ha aprobado, pide la excedencia. Y al pedir la excedencia, en vez de no volverla a contratar, lo que se hace es que se hace desaparecer el puesto. Los rumores las versiones que se conocen es que no había feeling, que no había un buen tratamiento
entre Isabel Carrasco y la chica.
Y naturalmente el reflejo también producido en la propia madre de la chica. Uh-huh. La niña la despiden y la chica se tiene que marchar. Le dan una indemnización y esa indemnización parece que no le correspondía o no era.
Le habían sobreindemnizado, ¿no?
Sí, ella cobraba otro dinero por otro sitio. Las cantidades exactas no se han puesto, hay diferencia en todas las informaciones que se reciben.
Sí.
Pero lo que sí es cierto es que con el tiempo, al enterarse la presidenta, lo que hace es denuncia la diputación de que ese dinero tiene que ser totalmente devuelto.
Uh-huh.
No pierde ese juicio y al perder el juicio...
La chica.
Tiene que pagar costas, tiene que devolver dinero, tiene que pagar una serie de... En fin, causa una merma en todos sus intereses y eso produce un odio o al menos un espíritu de venganza en la madre y la hija que planifican entonces librarse de esta persona, pues llegando incluso a hechos como los que han sucedido, que es causando la muerte de Isabel. Esto pasó, parece ser que se lleva planificando.
Eso se dice, ¿no? Que se lleva como unos 5 años planificando el asunto, ¿no?
Aproximadamente unos 5 años.
Más a sangre fría no puede ser.
Se han encontrado en la casa donde vivían, pues además panfletos como se ven en las películas, con fotografías en distintas ocasiones de Isabel, con quien la acompañaba.
Da miedo la historia.
Un seguimiento, cómo, de por qué, o sea, bien planificado. O sea, que partamos de una base, con la perfección que quiera que sea, que naturalmente no es la perfección de un profesional de este tipo de hechos,
sí.
Pero se ha planificado a la medida y las circunstancias que concurrían en ambas personas.
Muy importante, Salvador, el padre no tiene, que es el comisario de policía o el inspector de policía, no tiene absolutamente nada que ver, es más, cuando se entera la noticia casi no se sostiene de pie. Y él reconoce ante sus superiores que su arma reglamentaria la tiene, la presenta y queda, digamos, eximido de cualquier responsabilidad respecto a lo que supuestamente han hecho la madre y la niña.
Sí, es que a la vez se abren las líneas de investigación que son necesarias dentro de lo que es la policía científica y dentro de lo que es las diversas líneas de investigación que se hacen para conocer de verdad qué ha ocurrido, ¿no?
Sí.
Y una de las cosas que interesaba muy mucho era indudablemente el arma con la que se habían efectuado esos disparos, ¿no? Y las pruebas de lo que la gente llama pruebas de parafina, que es naturalmente el localizar los metales de la composición de la pólvora quemada, uh-huh, en la mano del que ha podido disparar.
Sí.
A pesar de que esto se hace mucho más tarde, porque ella en un principio se niega. La madre se niega a que realicen esta prueba y hay que naturalmente oficiar al juez para que el juez autorice o ordene el que se le pueda efectuar esa prueba.
Vale.
Al final se le hace y hay trazas de que evidencian que esa mano ha podido disparar el arma en cuestión. A partir de entonces ya las cosas empiezan y desde un momento que no se quería colaborar, que han negado toda la existencia y la participación en la tragedia, que no han sido los autores, que aquello era un error, a partir de entonces parece ser que ya se abren un poco más y empiezan a demostrarse ciertas cosas por las que ambas dos pues empiezan a decir qué ha ocurrido, por qué lo han hecho, cómo lo han hecho y en la forma que lo han hecho.
Y aparece un tercer elemento, y en esto ha trabajado muy bien nuestros compañeros del Diario de León, diario importantísimo dentro de la ciudad leonesa, y nos presentan, o son los primeros que nos presentan, el hecho de que aparece una miembro de la policía municipal, presunta amiga de la chica, a la que la chica le ha dejado un bolso, una bolsa, con el arma homicida, ¿no?
Hay que decir que la chica es muy conocida, sobre todo en Astorga, es muy conocida porque ha participado en las elecciones con el partido, con el PP, para el puesto de concejal. Uh-huh. Entonces, ella era la séptima llegaron hasta 6, ¿no? Pero era muy conocida por su participación política, por ser hija de quien era, el padre, el inspector jefe estaba y está muy bien considerado,
claro.
Y además conocido por todo el mundo. Parece que era un hombre bastante prestado al servicio, a las necesidades de los demás. O sea, que en ese aspecto estaba. Entonces, cuando aparece la necesidad de encontrar ese arma, horas después, 30 horas después aproximadamente, ¿sí? Se presenta en la comisaría, pues una policía local que es amiga de la chica y que porta un bolso y dentro del bolso un revólver. Y dice que ese bolso se lo ha encontrado ya en su coche y con el arma dentro del mismo y que pertenece a su amiga. Que su amiga, ella la recogió el día de los hechos, cuando salía del puente aquel, la recogió
sí,
y,
casualmente.
La llevó, y le dijo eso casualmente. Y
o
la
sea
llevó,
que fue justo después del asesinato. La madre pega los tiros a Isabel Carrasco.
Lo que no se sabe todavía es si ese encuentro es forzado, o preparado de antemano o ha sido naturalmente una casualidad del momento.
Bueno, en cualquier caso.
Ella lleva ese bolso con ese arma y la entrega como que es el arma que se ha encontrado en su coche.
Lo que sí sabemos es que la policía municipal, y ya se resolverá lo que tenga que ser, de momento está imputada.
Sí, la han imputado con cargos, pero no ha sido detenida.
Bueno.
Está en libertad.
Y hay más armas. Bueno, se han encontrado más armas.
Se encuentra otra arma en la. Porque es que hay una diferencia. La diferencia está precisamente en la en qué cartucho se ha empleado, qué calibre hay para ir cerrando cosas. Y se encuentra otro arma haciendo un registro en la casa de la chica. Se encuentra otro arma que se lleva a la policía y además.
Un kilo y medio de marihuana.
Un kilo de marihuana. Así que no. Que esa es la pieza que no sabemos dónde se va a colocar dentro del puzzle de la investigación.
Salvador Ortega, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene que hablaremos más de
esto. Si Dios quiere, hasta la semana que viene.